La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La situación en Cuba sigue siendo motivo de preocupación internacional mientras las protestas persisten. El opositor venezolano Freddy Guevara acude a una audiencia nocturna en tribunales venezolanos. Y la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre un panorama mixto en Latinoamérica con un aumento de casos en varios países. Hoy es jueves 15 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Las protestas y el bloqueo al servicio del Internet en Cuba persisten y la Organización de las Naciones Unidas fue el objetivo de los manifestantes cubanos en Nueva York, planteando peticiones específicas al secretario general y criticando lo que consideran como inacción. Celia Mendoza con detalles.
¡Viva Cuba libre! Pedimos una intervención militar humanitaria en Cuba para ayudar a nuestro pueblo, porque no, el pueblo cubano no tiene las armas para enfrentar a los dictadores y asesinos que están enfrentando.
Jessica Villarreal es cubana y junto a decenas de sus connacionales levantaron sus voces frente a la sede de la ONU en Nueva York, urgiendo a este organismo a tomar acción inmediata.
A la ONU les pedimos que si realmente no tienen vínculo con el comunismo, si realmente están para ayudar a los países que sufren de una dictadura como la de los Castro, que hoy demuestren de verdad que están a favor de la libertad y de la paz en el mundo. Que lo hagan, que tomen acción hoy y ayuden a ese pueblo de Cuba que lo necesita.
Peticiones que se escucharon dentro de la sede de la ONU, donde la Voz de América buscó respuestas de Florencia Soto, vocera del secretario general Antonio Guterres.
Seguimos muy de cerca la situación allí y nos preocupan los informes, como usted dice, de la muerte de un manifestante. Nuestra posición ha sido muy clara, en que las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y congregaciones pacíficas. Queremos asegurarnos de que se respeten los derechos básicos de las personas.
El gobierno ha negado los abusos y acusa a Estados Unidos de promover las protestas. Soto reiteró que cualquier acción de la ONU debería ser iniciada desde el Consejo de Seguridad, donde hasta el momento el tema no ha sido abordado. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Miami, los exiliados cubanos salen a las calles para apoyar al pueblo cubano en sus protestas, y expertos en Cuba aseguran que este movimiento no se ha visto en las últimas 6 décadas. Alonso Castillo tiene el informe.
Las manifestaciones sin precedentes que se han venido desarrollando en los últimos días en Cuba continúan movilizando a la comunidad cubana en Miami. Ayer, la autopista Palmetto Expressway fue cerrada, ya que un grupo de manifestantes marchó hacia la carretera.
Yo nunca había visto cosas iguales en mi país. Los últimos 62 años han sido una dictadura.
Los problemas sistémicos de Cuba, como la escasez de alimentos y medicinas, se han agravado con la pandemia del coronavirus, le dijo a La Voz de América el doctor Andy Gómez, quien fue el director del Instituto de Estudios Cubanos y cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
No hay oxígeno, no hay hospital, no hay camas, no hay medicamentos, por falta de los derechos humanos, respetar los derechos humanos, por falta de la libertad.
Mientras tanto, en la nación caribeña, un enfrentamiento entre manifestantes ocasionó, según dijo el Ministerio del Interior de Cuba, la muerte de un hombre.
Esto que está ocurriendo no es beneficioso a ninguno, ¿entiende? ¿Por qué? Porque todos debemos luchar por la paz.
Las redes sociales, además de ser efectivas para comunicar, son una herramienta que le han abierto los ojos a la juventud cubana, afirmó el académico.
¿Cómo vive el resto del mundo? De las contradicciones de la ideología marxista que les enseñaron en la escuela, que yo te diría, Alonso, la mayoría del pueblo cubano ya no cree en esa ideología.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló al gobierno de Estados Unidos como el responsable de las manifestaciones.
Se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social.
Las autoridades estadounidenses negaron estar detrás de las protestas y pidieron evitar la violencia en contra de los manifestantes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Mientras, en Colombia surgen reacciones a las protestas en Cuba y desde la oposición piden garantías para las manifestaciones y el cese del embargo estadounidense al gobierno de la isla. Manuel Arias Naranjo con el informe.
Las jornadas de protesta que desde este fin de semana se dieron en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que tuvieron el respaldo de exiliados cubanos en diferentes países generaron diversas reacciones en Colombia. Para el senador opositor Iván Cepeda es necesario garantizar el derecho legítimo a la protesta.
Yo mantengo mi posición con relación a cualquier movilización, es un derecho, debe ser respetado, debe haber diálogo entre el gobierno y quienes se manifiestan.
Sin embargo, el congresista colombiano pidió el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba, al que culpó de la situación de crisis que atraviesa la isla.
Ese diálogo debe ser también con quienes han bloqueado de manera criminal a la isla durante tantas décadas. El bloqueo contra Cuba es sin lugar a dudas una asfixia contra toda posibilidad de sobrevivencia de manera digna y estable.
Por su parte, desde la otra orilla política, congresistas derechistas respaldaron la protesta contra el régimen que denominaron dictatorial, y la senadora Paola Holguín dijo que es una esperanza de democracia en la isla.
Esperanzador para la región que después de más de 60 años de dictadura, el pueblo se levante buscando libertad y democracia.
Mientras tanto, el también senador derechista Carlos Felipe Mejía pidió al presidente Iván Duque romper relaciones diplomáticas con Cuba como un respaldo al pueblo de la isla y rechazo a la dictadura. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos sigue atentamente el desarrollo de la situación política en Haití y reitera su llamado para elecciones inclusivas y participativas. Héctor Contreras informa.
El gobierno de Estados Unidos apoya a un gobierno haitiano inclusivo y creíble, dijo Laura Loschman, subsecretaria de Estado adjunta interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en entrevista con La Voz de América, destacando que en este momento la solución a este proceso político depende de los propios haitianos.
Estados Unidos, en conjunto con nuestros socios internacionales, estamos en constante contacto con líderes políticos haitianos, alentando a unirse y a tener un proceso abierto, inclusivo y formar un gobierno de unidad que incluya al sector privado, la sociedad civil y los distintos partidos políticos.
Loschman formó parte de una delegación de Estados Unidos que el presidente Joe Biden envió a Haití el 11 de julio en respuesta a una solicitud de asistencia del gobierno de Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse la semana pasada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y seguimos informando. Autoridades en Washington, D.C. ejercitan estrategias para combatir un aumento de la criminalidad que tiene cifras preocupantes en el primer semestre de este año. Judith Martín Rodríguez reporta.
Más de un centenar de personas han sido asesinadas en lo que va de año en Washington, D.C., la capital estadounidense. Y según informó la policía, es la primera vez que la ciudad alcanza esta cifra desde el año 2003. Las estadísticas del Cuerpo Policial del Distrito de Columbia recogen un incremento considerable en las tasas de crímenes y homicidios, que aumentan en más de un 40% con respecto a años anteriores. Ante esta preocupante realidad, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, se reunió con el presidente Joe Biden y otros líderes locales de todo el país para abordar este inquietante repunte de la violencia, una problemática que, según aseguró el presidente Biden, llevan muchos años luchando.
He estado en esto por mucho tiempo, mucho tiempo. Parece que la mayor parte de mi carrera he estado lidiando con este problema. Bueno, no existe un enfoque único para todo, pero sabemos que hay algunas cosas que funcionan. Y la primera de las que funcionó es frenar el flujo de armas de fuego utilizadas para cometer delitos violentos.
Los esfuerzos de la administración Biden se concentran en reducir la violencia armada e invertir en la seguridad de los vecindarios. Y para lograr ambos objetivos, el mandatario estadounidense recordó que miles de millones de dólares del plan de rescate estadounidense están a disposición de los gobiernos estatales y locales para, por ejemplo, contratar mayor presencia policial en zonas donde sea necesaria. Por su parte, la alcaldesa Bowser reconoció el problema y aseguró que el enfoque de su oficina abarca diferentes estrategias que incluyen proyectos para prevenir la violencia y ampliar las oportunidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la forma más efectiva contra la agresividad de las variantes, aunque todavía puede haber contagios. Héctor Contreras informa.
Hasta el momento, 7 vacunas contra el COVID-19 han recibido luz verde de la Organización Mundial de la Salud. Y a medida que evolucionan nuevas variantes, surgen preguntas sobre qué tan bien funciona cada vacuna. Y esto es algo que resulta muy confuso para algunas personas. Pero la verdad es que cualquier vacuna aprobada servirá para mantener a las personas fuera del hospital o de la tumba. Con la variante Delta en aumento, que es la más contagiosa y peligrosa descubierta hasta el momento, los informes demuestran que incluso algunas personas vacunadas se están infectando, pero es muy importante aclarar que esas infecciones son en su mayoría leves. Al ser consultado sobre la eficacia de las vacunas, sin importar la marca, Bill Powderly, experto en salud de la Universidad de Washington, dijo:
son muy eficaces para hacer lo que queremos que hagan, que es proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte.
Todas las vacunas aprobadas sirven para combatir la enfermedad. Sin embargo, algunas son mejores que otras para preparar el sistema inmunológico. Por ejemplo, las vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer generalmente parecen producir la mayor cantidad de anticuerpos, seguidas por las vacunas de vectores virales, que son las de Johnson & Johnson, la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca y la rusa Sputnik V. Y al final de la escala están las de virus inactivo, que son las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm. Todas las vacunas producen suficientes anticuerpos para combatir la cepa original, pero los niveles de anticuerpos comienzan a importar más a medida que aparecen las nuevas variantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos: la Organización Panamericana de la Salud informó que los casos de COVID-19 y las variantes presentes en la mayoría de los países de la región experimentaron un aumento en la última semana, poniendo mayor presión sobre los sistemas hospitalarios y demandando mayor celeridad en las campañas de vacunación, muchas de ellas retrasadas debido a la falta de pagos de parte de los países. La doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, destacó que cuando circulan variantes de preocupación, es aún más importante que los países intensifiquen la vigilancia, especialmente si la cobertura de la vacuna sigue siendo baja, y añadió:
muchos países, incluyendo a Estados Unidos, están viendo un resurgimiento en el número de infecciones.
En la conferencia semanal de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, se destacó que en las Américas se han reportado casi 74 millones de casos de COVID-19 y 1.900.000 muertes. Esto significa más de un tercio de los casos y más del 40% de las muertes reportadas en todo el mundo. También la doctora Etienne enfatizó en que las afectaciones de la pandemia no son solo estas cifras, son al mismo tiempo los graves efectos en las economías de las naciones, afirmando que no solo ha generado estragos en los sistemas de salud, sino que ha fracturado los programas de protección social y desestabilizado las economías.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Nicaragua mantiene detenidos a 10 mujeres consideradas presas políticas en las cárceles del país, sin informar a sus familiares sobre su condición dentro del sistema. Daliana Ocaña reporta.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en mayo de 2018, la cifra de los considerados presos políticos en el país ha variado continuamente y hasta mayo de este año 112 personas permanecían detenidas, entre ellos 3 mujeres. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua incrementó la presión contra los opositores, capturando en los últimos meses a 26 líderes sociales, activistas políticos y empresarios, y de este grupo 7 son mujeres. En total, el gobierno de Nicaragua mantiene retenidas a 10 mujeres consideradas presas políticas, 8 de ellas dentro del sistema penitenciario La Esperanza y la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, lo que genera serias preocupaciones entre sus familiares, ya que muchos desconocen su situación actual y ni siquiera se han podido comunicar con ellas desde el momento en que fueron detenidas. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil y hermana de Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas hace más de 30 días, dijo a La Voz de América que existen muchas condiciones particulares que elevan el riesgo al que se encuentran expuestas las mujeres dentro del sistema carcelario del país.
Las mujeres solemos sufrir violencias particulares, sobre todo violencias sexuales, agresiones sexualizadas. En el caso, digamos, de las mujeres que están en El Chipote, no las hemos podido ver.
Lucía Pineda Ubao, expresa política que vive en el exilio en Costa Rica, compartió con La Voz de América las dificultades que se enfrentan en las cárceles de Nicaragua.
Pues es duro porque en algunos momentos han habido torturas físicas, psicológicas, el hecho de estar ahí dentro de una cárcel siendo uno inocente.
La mayoría de las detenidas son investigadas por el delito de traición a la patria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, abogados del opositor venezolano Freddy Guevara alertan que, en su caso, se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde tiene el informe.
Freddy Guevara, parlamentario de 2015 detenido el lunes, fue trasladado a tribunales donde durante toda la madrugada de hoy fue celebrada una audiencia de presentación en la que fue ratificada la medida privativa de libertad en su contra y fue establecido como centro de reclusión una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según informó el partido Voluntad Popular. El Ministerio Público había adelantado que, entre otros cargos, le serían imputados los delitos de terrorismo y traición a la patria. La audiencia tuvo lugar luego de que se cumpliera el plazo constitucional de 48 horas para llevar a cabo el procedimiento. Teresly Malavé, integrante del equipo defensor de Guevara, resaltó la gravedad de los patrones de violación a los derechos humanos de los presos políticos y aseguró que este caso no es la excepción.
Primero lo detienen arbitrariamente, ya ustedes vieron, el fiscal general de la República dijo que lo habían detenido porque estaba vinculado supuestamente a los paramilitares y que iba a designar 2 fiscales del Ministerio Público para que investigaran. Entonces, señor, ¿usted investigó o no investigó? Quiere decir que no investigó, que lo detuvieron. Así sencillamente ocurrió. Otro patrón de conducta es justamente que el gobierno completo manda las directrices a los tribunales para que hagan lo que tengan que hacer.
Al mantenerse sin noticias sobre su paradero durante más de 50 horas, Freddy Guevara Romero, padre del parlamentario, calificó el caso de su hijo como un secuestro.
Hay antecedentes de personas que los han golpeado, que los han torturado y... por supuesto que en la familia estamos muy, muy, muy preocupados. O sea, es más, yo quisiera que me dieran una fe de vida, porque mi hijo, para mí, está secuestrado.
El presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, señaló a varios dirigentes de Voluntad Popular de estar implicados con acciones terroristas perpetradas por bandas criminales en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, modificados una y otra vez por el avance de la pandemia del COVID-19, tomó otro giro cuando la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, informó sobre la cantidad de hospitales disponibles y una aceleración en la vacunación entre ancianos, lo que significaría que la ciudad estaría lista para iniciar unos Juegos Olímpicos seguros y protegidos el 23 de julio. Koike dijo que mucha gente será vacunada en los próximos días y durante los Juegos Olímpicos, y que el mayor resultado sería una caída en los casos graves entre ancianos y la proporción de muertes, añadiendo que estos resultados más un sistema médico preparado son suficientes para seguir adelante con los Juegos Olímpicos y que sean seguros. La capital japonesa entró en su cuarto estado de emergencia esta semana en medio de un repunte en los casos de COVID-19, que a su vez llevó a organizadores de los Juegos Olímpicos a prohibir la entrada de espectadores a casi todas las sedes. Sobre el tema, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, lamentó la ausencia de espectadores y anticipó cómo cambia el significado de los Juegos.
Todos lamentamos esta decisión de no tener espectadores, por ellos mismos, pero más aún por los deportistas, que no podrán disfrutar de la vida que tiene el ambiente olímpico.
Se han tomado otras medidas respecto a los espectadores, como la implementada hace meses de prohibir la asistencia de espectadores extranjeros. Ahora, funcionarios oficiales están pidiendo a los residentes de Japón que vean los juegos por televisión para mantener el movimiento de personas al mínimo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, una excepcional actuación de Chris Middleton empató las finales de la NBA. Middleton anotó 40 puntos, incluidos 10 seguidos durante la recta final, y los Bucks de Milwaukee se impusieron el miércoles 109-103 a los Suns de Phoenix en el cuarto encuentro de la serie, que ahora está empatada 2-2. La tremenda puntería de Middleton y una gran actuación de Giannis Antetokounmpo le dieron a los Bucks su segunda victoria consecutiva en lo que fue el primer partido muy apretado de estas finales. Queríamos ganar desesperadamente y el equipo lo demostró esta noche, indicó Antetokounmpo. El astro griego, que totalizó 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, su récord de partidos con 40 tantos quedó entrecortado, pero para los Bucks el número más importante es el marcador del partido en el cual empatan la serie de finales del baloncesto de la NBA en Estados Unidos. Bradley Beal, base de los Wizards de Washington, ingresó a los protocolos de salubridad relacionados con el coronavirus, lo que abre el riesgo de que pueda estar perdiendo los Juegos Olímpicos en Tokio, según las autoridades. Beal será sometido a varias pruebas en los próximos días, de acuerdo con la persona que habló con la prensa en condición de anonimato. Los resultados de las pruebas posiblemente determinarán si sigue en la alineación, según la fuente. Un integrante de la selección masculina de básquetbol de Estados Unidos ingresó a estos protocolos de salubridad, según el anuncio de la federación, sin identificar al jugador. Esta federación aún podría reemplazar a Bill antes de viajar a Tokio a los Juegos Olímpicos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Se estrena esta semana aquí en Estados Unidos un documental sobre el chef Anthony Bourdain, Roadrunner, Trotamundos, el autor de bestsellers y presentador de programas de televisión que siempre escuchaba atentamente a sus invitados a la mesa, se suicidó en Francia hace 3 años. Roadrunner está dirigida por Morgan Neville. Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y casi todo el elenco principal de Hamilton obtuvieron nominaciones al Emmy 2021 por la versión filmada del musical. Miranda y Odom Jr. fueron nominados como mejor actor principal en una serie o película limitada o de antología por sus interpretaciones de Alexander Hamilton y Aaron Burr. Los coprotagonistas David Diggs, Anthony Ramos y Jonathan Groff fueron postulados en la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitada o de antología o en la categoría de película. Thomas Cale fue nominado por su dirección. Hamilton se enfrentará en la categoría variedad con la versión filmada de American Utopia de David Byrne, los especiales de reunión de Friends y West Wing y 846 de David Chappelle. The French Dispatch de Wes Anderson se estrenó en Cannes. The French Dispatch son en realidad varias mini películas diferentes y en ella actúan Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lia Seydoux, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Bill Murray y Owen Wilson, entre otros. Nos vamos a 1986. Simply Red lleva Holding Back the Years al primer lugar de las 100 calientes. El nombre de la agrupación se debe a la voz principal, el pelirrojo cantante británico Mick Cocknell. Su segundo éxito en las listas llegó en 1989 y fue una versión del éxito de Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, Grammy a Mejor Canción de Rhythm Blues y primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. 1974, Billy Preston debuta en la Hot 100 con Nothing From Nothing, Leaves Nothing, que alcanzó el primer lugar. Preston falleció en 2006 a los 59 años. 1974, Eric Clapton llega a la cima de las 100 calientes con I Shot the Sheriff. Yvonne Elliman ayudó con los coros de la grabación. Clapton fue el primer músico en ser incluido 3 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, primero como miembro de los Yardbirds en 1992, luego con Cream en 1993 y finalmente como solista en el 2000. Y en 2009, The Black Eyed Peas pasan 14 semanas en el número 1 del Hot 100 con I Got a Feeling, Alejandro Escalona, Voz de América.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.